Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. Hoy estarán con nosotros los periodistas Miriam Leiva y Michelle Suárez. El saludo para ellos allá en España. Acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la asistencia técnica de Raúl Tápanes Estrella. En el programa en breve estaremos comentando lo que prácticamente se escuchó desde el Cabo de San Antonio a la punta de Maicí. Les cuento más adelante de qué se trata. Estaremos haciendo contacto con España, pero será más adelante en el programa, para conocer las declaraciones de la viuda de Osvaldo Payá Sardiñas. Insiste en que Carromero no es culpable, pero también está pidiendo a la comunidad internacional que se una para celebrar un plebiscito en Cuba. Y estaremos conversando con nuestros analistas políticos el caso, la situación allá en Siria, también en Estados Unidos y las negociaciones. El cierre será con música de Santana. Será honrado próximamente acá en Estados Unidos por el Centro Kennedy. Pero la nota de apertura, aunque ustedes no lo piensen así, han otorgado los anti-Nobel y han recompensado los estudios más insólitos aquí en Estados Unidos. Bueno, acá todo el mundo empezó a reírse cuando yo dije los anti-Nobel. Sí, lo escucharon bien. Los anti-Nobel de la Universidad de Harvard recompensan los estudios más insólitos. Y un estudio que muestra que nos sentimos más bellos cuando bebemos y otros sobre el efecto de la ópera en los ratones con trasplante cardíaco figuran entre los premiados con los anti-Nobel de la Universidad estadounidense de Harvard. El certamen recompensa cada año en un tono de humor, los descubrimientos científicos insólitos y que invitan a la reflexión. Bueno, la Universidad francesa Pierre Mendès France recibió el premio en la categoría de psicología por una investigación que demuestra que cuanto más se bebe, es decir, se toma, más atractivo nos sentimos. Las conclusiones fueron publicadas el año pasado en la revista británica de psicología. En medicina, el galardón fue para un equipo sino-japonés que estudió los efectos de la ópera sobre los ratones con un trasplante de corazón. El anti-Nobel de la Paz se concedió a un presidente en ejercicio, el bielorruso Alexander Lukashenko, quien declaró ilegal aplaudir en público. El premio de biología y astronomía fue a un equipo Suecia, Sudáfrica, Alemania, Australia y Gran Bretaña, que mostró que los escarabajos, cuando se perdían, encontraban el camino mirando la Vía Láctea. Investigadores de la Universidad de Milán recibieron el anti-Nobel de Física por demostrar que ciertas personas serían capaces de correr sobre la superficie de un lago si éste se encontrara en la Luna. 5 premios Nobel auténticos entregaron los galardones durante la velada de la 23ª edición del certamen. ¿Qué les parece? A mí me encantó la de la ópera. ¿Probaron? Dice el galardón para un equipo sino-japonés que estudió los efectos de la ópera sobre los ratones con un trasplante de corazón. Vamos a ver qué opinan los invitados.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, bueno, vamos a saludar a Miriam Leiva allá en España. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Algún comentario sobre los anti-Nobel?
Bueno, bien y un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Chicos, eso lo que tiene es que es interesante, que estimula la imaginación de uno y además yo quisiera saber cómo se enteraron que los escarabajos seguían por la Vía Láctea, porque bueno, que yo sepa, nunca se ha pronunciado un escarabajo, ¿no?
El de a Johnny Hilfer, acá la productora, me dice por interno que le gustó el del presidente en ejercicio bielorruso, Lukashenko, que declaró ilegal aplaudir en público. Bueno, si vamos a hablar de ilegalidades, Michelle, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de saludarlos a todos ustedes, al equipo de realización y a los oyentes de Radio Martí. A mí también me sorprendió lo de Lukashenko, no porque no lo crea capaz de cosas como estas o similares, sino porque no lo había oído, realmente no había escuchado que él había prohibido aplaudir en público. Son muy excéntricos, ¿no?, estos dictadores.
Así mismo. Bueno, la primera nota de hoy viene desde La Habana y dice que libertad de información, elección directa del presidente, fin del bloqueo y del autobloqueo. El cantante Robertico Carcassés improvisó con estas palabras de manera inusual en un día en que los cubanos reclamaron en una sola voz la liberación de los cuatro agentes presos en Estados Unidos. Carcassés participó junto a varios cantantes y artistas cubanos en este concierto transmitido en vivo por la televisión cubana, organizado en el marco de las jornadas de acciones que buscan enviar un mensaje al gobierno de Estados Unidos para que libere a los agentes de inteligencia cubanos presos acá. Vestido con un pantalón y una camisa blanca, Carcassés, director del grupo musical Interactivo, dejó el piano para improvisar en el medio de la canción Cubanos por el Mundo, dirigida a los cubanos de aquí y los de allá. Queremos que regresen nuestros hermanos, así dijo Carcassés. Queremos que regresen nuestros hermanos, los cuatro agentes, y queremos muchas cosas más, expresó Carcassés en su improvisación. Quiero, acuérdate que siempre quiero, fue el estribillo que el numeroso público presente retomó en coro, y además Carcassés pidió libre acceso a la información para tener yo mi propia opinión. Yo quiero elegir al presidente por voto directo y no por otra vía, o ni militantes ni disidentes, cubanos todos con los mismos derechos, en fin, que se acabe el bloqueo y el autobloqueo, entonó Carcassés. Miriam Leiva.
No, Roberto Carcassés es Robertico, ¿no?, como se conoce en Cuba, ha sorprendido ya desde hace un tiempo para acá. Quizás quienes lo conocían en otras actuaciones más privadas pues, tenían algún antecedente, pero yo por lo menos la primera vez que vi esa forma en que él muy inteligentemente aprovecha los espacios más inusitados, ¿no?, donde menos se esperen estas cosas, para expresar cosas que son normales, que todos queremos, que tenemos derecho y que en Cuba no se pueden expresar. La primera vez lo escuché hace unos meses en la televisión cubana, precisamente, que le hicieron una entrevista y él ahí aprovechó para hablar de la necesidad de actuación también de los artistas cubanos que están en el exilio, que están prohibidos en Cuba, en nuestro país. También habló de que, bueno, que él también había pensado irse de Cuba en la época en los 90, y que cuando estaba el periodo especial se había iniciado tan fuerte, ¿no?, y que no se había ido porque realmente a él no le iba tan mal, y en la zona de él era una zona que por determinadas características no se iba ni la luz, pero bueno, que quizás se hubiera ido también. O sea, un planteamiento que fue muy sorprendente, igual que ha hecho ahora, ¿no?, aprovechar la tribuna esta que está hecha toda politizada y decir esas cosas, indudablemente que es importante. Creo que cada día se ve que hay más personas que quieren expresarse, y esto se está viendo mucho entre los artistas, y por ejemplo está el caso de X Alfonso, que tiene canciones muy muy importantes, muy interesantes, como Cambiará, y que tiene un videoclip que cuando uno ve, escucha el texto de la canción y ve todo lo que pone detrás, realmente es impactante y son reclamos sociales muy fuertes.
Yo creo que sí, dice la agencia Prensa Asociada que Carcassés no se encontraba en su casa cuando llamaron por teléfono en busca de declaraciones y tampoco respondió llamadas a su celular. Michelle, ¿qué opina usted?
Bueno, yo creo que ha sido impresionante, ¿no? Realmente no le había escuchado yo en otros foros expresarse con tanta claridad y con tanta contundencia en una serie de temas que están hoy sobre la mesa política, que están en los medios de comunicación cubanos en el extranjero y del cual hablamos durante mucho tiempo, pero que los cubanos no lo habían oído quizás por la televisión en vivo con tanta claridad y en un acto como el que se estaba desarrollando ayer. Yo no sé si desde que Pedro Meurice dijo aquello frente a Juan Pablo II ante las cámaras de la televisión nacional, los televidentes cubanos habían tenido la posibilidad, quizás, no puedo asegurarlo, pero quizás desde entonces no habían oído algo, por lo menos que les hiciera decir, suba el televisor, ¿qué está diciendo ese señor? Precisamente por la novedad del discurso en un concierto donde lo que se esperaba era realmente una actuación por parte de los artistas que allí estaban de respaldo al régimen y de petición a Estados Unidos para que liberara a los cuatro espías que permanecen en cárceles de Estados Unidos. Yo creo que es una muestra muy alta de civismo por parte de Robertico Carcassés, de independencia de criterios. Aquí no hay partidismo. Él dice lo que piensa y creo que tiene todo su derecho, aunque en mi opinión se equivoca en relación con los espías, con lo que debe hacer el gobierno de Estados Unidos con los espías de acuerdo con la ley de Estados Unidos, porque somos firmes defensores de lo que dice la ley y en este caso debemos ajustarnos a lo que ha dicho un tribunal independiente en Estados Unidos, pero es su opinión y tiene derecho a pedir también que se liberen a los cuatro espías en este caso. Y yo creo que sobre todo de valentía, ¿no? En un país como Cuba donde puede costarle muy caro a cualquiera una declaración de valentía o una declaración de independencia de criterios frente a las cámaras de la televisión nacional. Yo creo que es un mensaje, además, con doble vía para los extremismos de cualquier bando, aunque va especialmente dirigido también, especialmente dirigido a los jerarcas de la dictadura. ¿Qué va a pasar con él? Pues esta es una buena pregunta. Depende, uno nunca sabe, ¿no? En Cuba, cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Yo me inclino a pensar que las consecuencias serán invisibles, que habrá consecuencias, pero que no serán públicas. El gobierno no puede permitírselo en estos momentos, quizás de cara a sus presentaciones, quizás de cara a su regreso a la televisión nacional, y sin dudas ya hay quien ha salido por ahí a criticarlo. Así que yo lo que deseo es que todo vaya bien con Robertico Carcassés.
Bueno, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el régimen sirio de Bashar al-Assad ha cometido muchos crímenes contra la humanidad y que espera que el informe de los inspectores confirme el ataque químico. Adelantó que los resultados de la investigación del equipo liderado por el profesor sueco Eric Sahlström estarán listos en los próximos días y aseguró además que espera que confirme el uso de armas químicas en el ataque del 21 de agosto a las afueras de Damasco. Creo que el informe será un informe abrumador de que se usaron armas químicas, aunque no lo puedo decir públicamente en este momento hasta que reciba el informe, dijo Ben Taz tras participar en un acto público en la sede de Naciones Unidas. El secretario general, quien no precisó si el ataque químico del pasado 21 de agosto fue responsabilidad de las autoridades sirias o de la oposición, dijo en todo caso que el régimen de al-Assad ha cometido muchos crímenes contra la humanidad. El máximo responsable de Naciones Unidas añadió también que estima que en el ataque, dice él, que en el ataque en la periferia de la capital siria murieron unas 1.400 personas y confió en que los responsables sean llevados ante la justicia. Miriam Leiva.
Bueno, esto es una situación muy complicada, pero está teniendo una cautela muy grande por parte de los países del mundo, porque esa es una zona muy, muy, digamos, candente. Está el Medio Oriente, está intereses de Rusia con su base militar en Siria, está, no sé, todo lo que se ha movido con la primavera árabe y la situación que hay en Egipto y toda esa zona, y bueno, y por ahí podemos seguir hablando de Irán y otras situaciones más. De manera que el caso este de Siria se está trabajando con mucha, diplomacia, a pesar de que, bueno, Obama tuvo que alertar de que estaba dispuesto Estados Unidos a hacer una operación militar, y han buscado, bueno, apoyo internacional que no es muy abierto y que inclusive la población norteamericana en un 61% no está de acuerdo con involucrarse en una nueva guerra. Y bueno, están en estos momentos las conversaciones entre el secretario de Estado Kerry norteamericano y el canciller ruso para ver si se va a entrega de Siria, de sus armas químicas. De ya Siria anunció que va a firmar el USAID, incluso entregó los papeles para la firma del protocolo de prohibición de estas armas, y también hay una realidad, se va a ir a unas conversaciones sobre el problema sirio, pero habrá que ver hasta qué punto también los rebeldes que tienen distintos signos y denominaciones, pues están usando armas químicas, y hasta qué punto también ellos están haciendo un genocidio. O sea, el pueblo sirio lamentablemente está en ese centro de todos esos intereses, y está sufriendo todos esos ataques con distintas armas, y están muriendo, además de los millones de refugiados que hay, que creo que hay alrededor de 2 millones ya de refugiados.
Michelle.
Sí, bueno, yo creo que cuando Ban Ki-moon dice que lo espera es porque está seguro de que fue así. El secretario general de Naciones Unidas no va a salir ante los periodistas, aunque por supuesto se ha remitido a cuando tenga el informe completo, pero si él adelanta que efectivamente los expertos han confirmado el uso de armas químicas en la región, es porque el informe traerá ya elementos que precisamente confirman esa teoría. Yo concuerdo con Miriam en que la situación es muy compleja. Cualquiera de las dos fuerzas pudo haber cometido la atrocidad. Esto realmente tendrán que dilucidarlo las autoridades, las investigaciones y los expertos competentes en la materia, porque la situación es muy compleja. Se han estado cometiendo violaciones de los derechos humanos desde ambas partes. Son terribles las imágenes que llegan desde Siria. No sé si en Cuba, en la televisión cubana, se pondrán, o no sé si en Telesur, algunas imágenes que muestren realmente no solamente los crímenes cometidos por los rebeldes, sino también por la dictadura de Bashar al-Assad. Es una situación verdaderamente lamentable. No hay que es evidente que los crímenes de Bashar al-Assad son un hecho incontestable, pero tampoco hay que restarle importancia a la naturaleza de los rebeldes, porque más de una imagen ya se ha filtrado con violaciones realmente espeluznantes. Por supuesto, la responsabilidad primera de lo que está sucediendo hoy en Siria es del dictador, es de Bashar al-Assad, y luego yo diría que de parte de la comunidad internacional, que se ha sentado a esperar que los sirios se maten unos a otros, empezando por Rusia, China y los países del ALBA, entre ellos el nuestro, Cuba, que en todo momento ha tomado partido por el represor principal, que en este caso es Bashar al-Assad. Porque si hubiese existido una presión concertada de toda la comunidad internacional por una salida política de Bashar al-Assad, realmente no estaríamos ante estos acontecimientos que estamos viviendo hoy, y todavía Rusia y China no solamente se oponen a una intervención militar, que sería, diciéndolo popularmente, la última carta de la baraja, sino que no hacen lo suficiente para evitar que Bashar al-Assad siga cometiendo estas atrocidades en Siria.
Bueno, el régimen cubano ha dado luz verde a la corresponsalía del canal satelital iraní Hispan TV en La Habana, que operará con personal cubano. La idea de establecer este canal de televisión en Cuba surgió del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien mostró durante su mandato un interés muy especial en América Latina, región que visitó varias veces. La noticia surgió de la firma de un convenio de cooperación entre organismos de radiodifusión de Cuba e Irán. Miriam Leiva.
Sí, Irán ha hecho esta, digamos, gran corporación de televisión y de noticias, porque, bueno, quiere penetrar en el mundo con su posición en contra de que, bueno, ellos no están haciendo un programa nuclear, quieren penetrar también ideológicamente, y, bueno, en fin, que ha sido una forma de llegar, bueno, en este caso a América Latina, y también un poco de oponerse a Estados Unidos, que es el, bueno, su gran confrontación con Estados Unidos. El gobierno cubano le viene muy bien tomar una posibilidad también de no solo difundir su propaganda, sino también beneficiarse de las técnicas que quizás puedan venir para la televisión cubana a través de ese convenio, y bueno, mejorar su sistema de comunicaciones internas. Creo que es realmente una de las coordinaciones que deben haber hecho los iraníes y los cubanos cuando se pusieron de acuerdo para entrar en los no alineados y tratar de establecer una plataforma mundial de defensa de estos regímenes dictatoriales.
Michelle.
Bueno, es un tema que yo estudié en mi tesis doctoral cuando la hice sobre la televisión informativa. Qué la bien. Geopolítica a través de la televisión, realmente son recursos del Estado que ponen los Estados en crear televisiones, en este caso la de Irán, ya tenía una versión en inglés que se llama Press TV, que está en muchas opciones satelitales en el mundo, e intentan convencer a la opinión pública, intentan trasladar su mensaje, generalmente de odio, antisemita y con muchos otros problemas al resto del mundo, pero yo creo que están botando el dinero, realmente, porque este tipo de televisiones tan politizadas realmente no logran calar en la opinión pública. Yo realmente son opciones muy parecidas a las que existen ya, como Russia Today, que también tiene corresponsalía en Cuba, incluso estas televisiones recientemente son las que están en el satélite en Cuba, según me he enterado, tras eliminar la señal de CNN en español. Como todo el mundo sabe, el gobierno cubano la quitó, al menos la que llega a los hoteles, la que llega a la mayoría de la gente, fue eliminada. Pues están los canales venezolanos, el canal ruso de noticias, el canal iraní, es decir, lo mejorcito del mundo, ¿no? Es lo que ha colocado el gobierno cubano en el satélite para los hoteles y para las instituciones que pueden acceder a eso, y son televisiones que realmente utilizan el dinero del contribuyente, el dinero en general del Estado, para intentar crear una matriz política generalmente fallida, porque realmente no conozco un solo caso de estos que tenga un gran éxito, salvo el caso de Al Jazeera, que también es una televisión de cierto modo gubernamental, de cierto modo politizada, pero que tiene otros intereses y que sí ha logrado penetrar en muchísimos mercados. Pero el resto no son las únicas, hay muchas otras, empezando por Telesur, que es una televisión muy politizada y con unos objetivos políticos e ideológicos muy definidos y no informativos, precisamente.
Muy bien, muchísimas gracias a Michelle Suárez allá en España, también a Miriam Leiva, hoy comentando las informaciones. Cuando regresemos tendremos mucho más acá en Las Noticias Como Son.